Julie, la última de la saga de los Williams. Jack Williams, el año en que el primer ministro pidió perdón a los aborígenes públicamente por el dolor, el desprecio y el exterminio que les ocasionaron las duras políticas puestas en marcha en el pasado, solo contaba con 15 años de edad. Sin embargo, desde que tenía uso de razón, había recelado de esta palabra por ser un término utilizado por los colonizadores para referirse a los primeros pobladores, a los que no consideraron como humanos. Él tenía sangre en sus venas de aquellos que con la llegada de los extranjeros habían fallecido por millares a causa de la viruela, el sarampión, la gripe y la varicela, de aquellos a los que les habían expropiado las tierras y los habían recluido en las zonas semidesérticas del interior, de aquellos a los que les quitaron los hijos durante varias generaciones y nunca más volvieron a verlos, de aquellos que fueron duramente castigados por utilizar su lengua. El país se paralizó. Millones de personas escucharon atentamente el discurso con alegría, pero también con lágrimas que resbalaban sin contención por sus mejillas. Joshua Williams era hijo de una mujer aborigen y un colono. Tenía la piel clara. Vivía en el poblado de la tribu de su madre. Un día, a media mañana, cuando los adultos estaban trabajando en las tierras, llegaron los representantes del gobierno y tras amenazar a los ancianos, se llevaron a todos los bebés de raza mixta. Las madres fueron acusadas de no atender las necesidades de los hijos. Los pastores religiosos los bautizaron y les pusieron nuevos nombres. Luego los internaron en centros para huérfanos y allí, con el tiempo, fueron alfabetizados en el idioma oficial, preparados para trabajar como sirvientes domésticas, en el caso de las chicas, o como trabajadores agrícolas, en el caso de los chicos. Jamás volví a ver la cara de mi madre. No hablo su idioma. La policía, los pastores o cualquier persona de buena posición social podía entrar en cualquier casa, decir que descuidaban a los niños y llevárselos, solía comentar Joshua a sus nietos. Tomás, nieto de Joshua, se opuso a la matanza de camellos que llevaron a cabo los francotiradores del ejército. Se proponían reducir considerablemente su número porque suponían una seria amenaza para las reservas de agua y para las cosechas. El gobierno nunca explicó por qué se había producido tan desmedida invasión. Los colonos habían introducido una ingente cantidad de estos rumiantes procedentes de la India para transportar mercancías ante la ausencia del ferrocarril. Posteriormente, los dejaron en libertad en las zonas del interior. Durante años, los indígenas se dedicaron a domarlos y posteriormente los vendían. Pero, como no tenían depredadores naturales, los camellos procrearon y se expandieron de forma vertiginosa. Con su caballo, Thomas recorrió kilómetros y kilómetros espantando a las manadas, hasta que una bala atravesó una de sus piernas. Un Williams inauguraba la presencia de la saga en los medios de comunicación. Charlotte, bisnieta de Joshua, y sus compañeros activistas llevaron a cabo varias campañas de concienciación para tratar de acabar con las oleadas de turistas que todos los años subían al monolito de un famoso parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad, situado en medio del desierto. Este monolito era una pequeña colina, considerado monte sagrado por los indígenas y símbolo de toda la nación. En los alrededores y en la misma cima había montañas de basura, incluyendo los restos fecales de aquellos que dormían en las furgonetas o acampaban sin control alguno en las carreteras próximas y en el mismo parque. Esta cantidad ingente de desperdicios impactaba en el ecosistema, contaminando el agua, deteriorando el consumo de los animales y atentando contra la belleza del paisaje. Se plantaron delante de las oficinas de turismo oficiales, delante de las operadoras. Incluso viajaron a aquellos países extranjeros que destacaban por el número de turistas que enviaban. Iniciaron varias huelgas de hambre. Explicaron a la gente en las plazas y en las reuniones comunitarias por qué se oponían al turismo masivo. Charlotte y dos de sus colegas llevaron la huelga a tal extremo que necesitaron varios meses para recuperarse. Unos incendios terribles se estaban extendiendo por diversas zonas del país. Las llamas también habían llegado a la localidad donde vivía Lucas, otro de los bisnietos de Joshua. Este vio a un anciano que deambulaba cerca de su propiedad. Daba la impresión de estar totalmente desorientado. Lucas no lo pensó dos veces. Salió al camino, totalmente rodeado por las llamas, y lo metió dentro de su rancho. Se acababa de levantar. Tras rescatar al anciano, corrió a buscar su pick-up, pero el jardín, la entrada, la carretera, todo estaba en llamas. No podía salir de esa ratonera. El fuego ya entraba en su propiedad. Así que cogió al abuelo en brazos, lo introdujo dentro del horno de alfarería y luego se metió él con un extintor, un balde grande de agua y una manta ignífuga. Allí estuvieron durante una hora, el tiempo que tardaron las llamas en destruir su propiedad. En esos mismos momentos, la jefa del gobierno de la región comunicaba en una rueda de prensa que no quedaba nada en el pueblo de nuestro protagonista. Las propiedades estaban prácticamente todas destruidas y unas 900 personas sin hogar. Tras el comunicado, un bombero, completamente afligido, manifestó que los servicios de bomberos no estaban dotados de los medios necesarios, que habían hecho todo lo posible y que dos compañeros habían fallecido en las labores de extinción. Los meteorólogos en las noticias aseguraban que las temperaturas más frescas solo iban a durar 2 o 3 días como máximo, y que después retornarían las temperaturas altas, temperaturas que batirían nuevos récords, pudiendo llegar incluso a los 43 grados. Al día siguiente, una importante cadena de televisión entrevistó a Lucas. La noticia corrió por todo el país. De nuevo, un Williams volvía a ser una especie de héroe nacional. Durante su emocionada intervención, en la pantalla salía escrito el siguiente titular de forma intermitente: alrededor de 200 incendios arden en todo el país. 9 personas han muerto y más de 1.100 propiedades han sido destruidas. Pasaron los años y de nuevo los incendios forestales se presentaron con toda su voracidad en una isla próxima a la costa sur. Esta isla era una reserva de focas pingüinos, koalas y varias especies de aves. La situación era dramática. Buena parte de los koalas habían muerto quemados. Dos adolescentes convirtieron su coche eléctrico recién adquirido en ambulancia. Subieron a varios animales al vehículo y los trasladaron a un centro donde curaron sus heridas y los mantuvieron a salvo. Hicieron varios viajes. Salvaron a más de 40. La imagen más tierna era la de una madre con su cría en el asiento del copiloto. Esta fotografía y la de los dos jóvenes junto a su ambulancia fueron virales en las redes sociales de todo el mundo. De nuevo, los Williams volvieron a ser orgullo para toda la nación. En este caso, se trataba de Jack y Neil. Es una pena que varios de los koalas que salvamos murieran el primer día debido a las fuertes quemaduras que presentaban, dijo Neil ante las cámaras. Julie, la hermana mayor de Neil, ganó las elecciones gracias al voto masivo de la población indígena y de los jóvenes muy preocupados por la salud del planeta. Los graves incendios forestales que asolaban a la nación estaban provocados por la diferencia de temperaturas entre las zonas opuestas, bañadas por las aguas del océano. En su fase positiva, se presentaban temperaturas más frías de lo normal, fuertes lluvias e inundaciones en la parte oriental, y temperaturas más cálidas de las habituales y sequías en la parte occidental. En su fase negativa se daban las mismas características, pero de forma inversa. Los expertos señalaban que este fenómeno se debía al aumento considerable de los niveles de dióxido de carbono. Para los activistas, la quema intensa y continuada de carbón era la principal responsable. Como otros jefes de gobierno de distintos países, Julie asistió a todas las cumbres por el clima convocadas por la ONU. Poco a poco se estaba progresando. Los productores, los consumidores, los mandatarios iban tomando conciencia de que las cosas tenían que cambiar. La población presionaba con manifestaciones continuas por las calles, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Volvió a ser elegida como primera ministra de la nación. En su último año del segundo mandato, subió al monolito sagrado y desde la cima pudo contemplar cómo los bosques y la flora natural se regeneraban y la fauna estaba en perfecta comunión con las explotaciones de los agricultores y ganaderos. Ante esta visión vinieron a su mente las grandes catástrofes sufridas, la lucha de millones de personas en todo el mundo, la enorme cantidad de vidas, no solo humanas, sacrificadas. Ahora se encontraba a gusto consigo misma. Una lágrima se deslizó lentamente por su mejilla. Al fin y al cabo, ella era una Williams.